Aquí empieza Cultura Seriéfila.
Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Seriéfila. Buenas, familia seriéfila. Otra vez jueves y otra vez, para vuestra desgracia, nuestro programa de Cultura Seriéfila. En esta ocasión hablaremos de series nórdicas. Cuando hablamos de series nórdicas, a todos nos viene a la cabeza el típico Nordic Noir. Pero hay mucho más dentro de esta ficción y para repasar los diversos géneros que existen en la misma, hoy hemos traído de invitada una gran amante de esta ficción o de este tema. Se trata de nuestra amiga Franz, oyente de Cultura Seriéfila y que forma parte del equipo del podcast Frecuencia Global. Os recordamos que si queréis que vuestra banda sonora favorita suene en nuestro programa, lo podéis conseguir dejando un mensaje en iVoox. Ya sabéis que siempre la ponemos al final del programa y hoy esta canción la elige nuestra invitada Franz. Así que si queréis descubrir cuál es la canción, tendréis que llegar al final del programa. Bueno, vamos a ir empezando. Ya sabéis, yo siempre me rodeo del mejor equipo posible y el único que me aguanta. Hoy he tirado por lo fácil y he dicho nórdico, pues vamos a tirar de vikingos. O sea, no me apetecía estar buscando los nombrecitos de cada serie, de que si la de Groen, que si la del otro. No, entonces pues, he tirado de lo fácil. Hoy empezamos con Franz, como he dicho, más conocida como la Laguerta de Frecuencia Global. ¿Qué tal estás, Franz?
Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Muchísimas gracias por invitarme aquí. Estoy preparándome a ver si me quedo a las puertas del Valhalla. Sería filo, como mínimo.
¿Te estás arrepintiendo ya de haber venido?
No.
Espero que estés más locuaz que yo, que hoy tengo la lengua trabada. Vaya presentación que he hecho. Ay, más mala. Bueno. Por ahí tenemos a Estacado, nuestro Ragnar particular. Ese hombre que es todo lo contrario al frío nórdico. Estacado, ¿cómo estás, guapo?
No sé cómo estoy, pero sí sé que no estoy igual de bueno que Ragnar. O sea, eso lo sé ya. Ojalá. Bueno, bien. Aquí esperando pasar un poco de frío, ¿o no?
¿No querrás que te abrace Franz o el resto del equipo?
Yo siempre quiero un abrazo, Alberto. Necesito un abrazo.
Es muy mimoso este acado, ¿eh? Bueno, también tenemos a Suani, la más conocida como la gran Freydis, la mujer más cañera de Vikings Valhalla. Hola, Suani.
Muy buenas. Como hace frío, habéis dicho, ala, todos a la nieve, ¿no?
Sí, claro, ¿eh? Está el tiempo loco, ¿eh? Porque aquí, vamos, aquí frío hoy no ha hecho, precisamente. Y por último, pero no menos importante, como digo siempre, Miguel. Nuestros oyentes más aférrimos ya saben que es nuestro particular Harald Cayo Bonito, pelo hermoso. Miguel, ¿cómo estás?
La verdad es que le ha venido aquí ni pintado, ¿eh?
Totalmente. Bueno, yo no sé quiénes son esa gente, así que me tendré que fiar de vosotros.
Tenéis el mismo pelo, Miguel.
El mismo pelazo. Lucky puede dar fe de ello, que cada vez que lo decimos se vea de risa.
Bueno, pues aquí estamos, pues encantado de grabar con Franz y bueno, para hablar de series nórdicas. Pues qué mejor que el fresquito, ¿no? Mucho mejor que el calor, ¿dónde va a parar?
Bueno, pero en verano te traslada ya al fresquillo.
Claro, en verano refresca un poquito.
Ahora hay que pasar algo como el Breaking Bad.
Hoy caerá lo de la sueca, ¿no? Hoy habrá que decirlo, ¿no?
¡Viene la sueca!
Bueno, yo soy Alberto Wikiseries, el Olafur Darry Olafson de este programa y espero no quedarme atrapado en este podcast.
Yo creí que ibas a decir que eras el Olaf de Frozen.
La verdad es que le pega más, ¿eh?
Bueno, vamos con la forma de contacto. Ya sabéis, tenemos programa todas las semanas. Por un lado, el podcast de estrenos presentado por Miguel y después este programa más compacto. Ambos los podéis escuchar en directo todos los jueves en la Jungla Cieza 92.7 del FM o en su página web. También lo podéis escuchar en la radio Onda Aragonesa en el 96.7 del FM, en sus distintas redes sociales o en la aplicación que tienen en Play Store. Si no podéis escucharlo en directo, lo podéis oír en los distintos canales de Cultura Seriéfila que tenéis disponible en las principales plataformas de podcasting. Para contactar conmigo personalmente podéis escribirme en Instagram, AlbertoTVSeries, y para darnos ideas o críticas para el programa podéis escribirnos al Instagram o el Twitter de Cultura Seriéfila. Ya sabéis, tenemos otros trabajos como la web de Cultura Seriéfila, la sección con Avellana en la Jungla Radio, el grupo y el canal de Telegram, que hay gente tan maravillosa y que entiende tanto de series como Franz, que os podéis unir buscando en la lupita de Telegram, Seriestopía o Cultura Seriéfila, y tendréis charlas interesantes con gente inteligente como ella, no como nosotros. Bueno, tengo un criterio con gusto. Sin más dilación, vamos a la zona seriéfila. Ya estamos en nuestra zona preferida, la zona seriéfila. Primero vamos a conocer un poquito a Franz de Frecuencia Global, algo breve, que nos va a contar un poquito sobre su podcast. Empezamos por el principio, Franz, tus orígenes en el mundillo, el por qué, cuándo, con qué.
Bueno, pues todo vino porque en Twitter Ryan de Frecuencia Global siempre ponía reseñas de películas, porque yo soy muy cine, pero me gusta mucho el cine también, las series y el cine también, sobre todo en las salas. Y bueno, siempre ponía reseñas de películas y yo pues siempre hacía un comentario porque pues daba la casualidad de que la había visto o lo que sea. Y un día, sobre el 2020 aproximadamente, fue eso, en un programa 20 de su Frecuencia Global, dijo: oye, ¿qué te parece si te presentas esta noche y grabas con nosotros? Bueno, yo dije: que estás loco, que yo no quiero. Y digo: va, voy de oyente. Y bueno, Ryan pues es muy amigo de A los pies de los caballos, y entonces justo lo que hizo, ¿no? Me invitó de oyente y de oyente nada, sí, claro. Pero me soltó ahí, venga. Y desde el programa 20 pues hasta ahora, que estamos en el 47, y esto estamos, o sea, grabando pues mensualmente, hacemos, bueno, ya lo hacemos en la Frecuencia Global normal, que es el clásico, que hablamos de, le llamamos el seriematógrafo, que hablamos de las series más candentes o las que nos han gustado a nosotros, un poco como vosotros hacéis. El cinematógrafo, que estamos hablando de cines en plataformas y también en las salas. Luego hacemos el Anímate con Jonathan, que Jonathan sabe mucho de doramas y de animes, porque también como trabaja en tiendas de cómics y tal, pues como con Ryan, pues sabe
Jonathan
mucho
es gente de bien.
Es gente de bien, ah, sí, sí, mucho, es muy buen tío. Y bueno, y entonces, bueno, y luego al final de cada programa de las frecuencias normal que hacemos está el truño de Paul, que Paul es un personaje muy peculiar, y entonces, que no es exactamente un truño, siempre son pelis chulas y tipo ochentero, porque él es muy de Carpenter y muy de los 80, y entonces nos habla de su truño. Pues colabora también pues Lorazot, que es el demonio de los hercios, que es el que nos monta todos los programas con las músicas, las melodías, y el que pone la tijera cuando nos vamos de madre. Y Rafa Highlander, que bueno, que es el ser de luz que siempre nos acompaña, que también es un ser con criterio, no como yo, que no tengo criterio ninguno, porque todo me gusta. Soy muy disfrutona, me gusta todo, yo lo veo todo. Así que
De eso doy fe, y es una maravilla hablar contigo, porque al final se trata de disfrutar. O sea, el ver series para agobiarnos y para amargarnos es un poco absurdo. Doy fe también de su pasión por el cine, porque se ha convertido en mi cartelera. Yo te sigo mucho por Instagram y vas a casi todas las películas, entonces yo me voy fijando a ver a cuáles vas, porque además tenemos gustos parecidos. O sea, yo me voy dando cuenta, sí, en las conversaciones que vamos teniendo, que te gusta mucho lo raro, y sabes que yo soy muy amante de lo raro y te sigo mucho por ahí, y me gusta mucho el cinematógrafo. Yo, que soy muy ignorante en la actualidad de cine, o sea, sí, tanto en plataformas como en cines, pues me viene muy bien, porque filtro muy bien, porque dais mucha información y me gusta mucho. Hacéis un muy buen equipo, me gusta mucho el equipo que tenéis, porque sois muy distintos y muy parecidos a la vez, un poquito como nosotros.
Como vosotros, sí.
Aparte de Frecuencia Global, a ver, os habéis convertido junto a Estacado en mis cinéfilos de cabecera, pero tengo a otros, que son Los Tres Amigos, y sé que has participado con ellos, o sea, también.
Bueno, es que yo os conocí a vosotros a través de Héctor, porque de Héctor y de Patri de Bloque en Serie, porque a mí me gusta mucho por la mañana, cuando voy a dar el paseo por la mañana y hago la fotito y tal, pues voy escuchando los podcasts, que me gustan mucho. Y entonces conocí a Héctor a través de su podcast y entonces hablaba de vosotros, con lo cual también me enganché al vuestro podcast. Y claro, como yo, bueno, veo todas las series y todas las pelis, pero hay un género específicamente que me mola mucho, que es el slasher y el terror. Uh-huh. Entonces intento no faltar nunca al Festival de Sitges. Sí. Y Héctor, de los tres amigos, pues este año dijo, oye, que nosotros no podemos ir por circunstancias. Y bueno, otro que también me tiró a los pies de los caballos. Dice, oye, si no te importa, ¿por qué no te metes a hacer las críticas en caliente? Digo, pero ¿cómo críticas en caliente? ¿De qué peli quieres que vea, que haga crítica en caliente? Dice, de todas las que quieras. Y coño, o sea, es que nunca ha sido nada tan difícil como salir de una peli tú siempre entras motivado en Sitges, naturalmente, porque están los directores, ya sabéis, ¿no? Que a veces presentan sus pelis o actores, y ya de por sí es un 50% que fijo te va a gustar.
Que el ambiente que hay ahí da para calentarse, o sea, da para estar todo emocionado.
Sí, no, pero totalmente. Y nada, le dije, bueno, pues venga, sí, me meto. Y sí, pues hacer las críticas en caliente en un minuto, ¿no? De lo que me había parecido la peli. Digo, bueno, lo que quieras. Digo, tú luego saca la que quieras y la que no la quitas, porque vamos. Pero no me lo pasé, no pasé pipa.
Y estaban muy bien las críticas. Además, que dices que no tienes capacidad de síntesis, yo flipaba, o sea, porque trasladabas completamente lo que es la película y tu punto de vista en un minuto. A mí me gustaban mucho tus críticas.
Pues te lo agradezco, pero
Héctor,
vamos.
Héctor, más críticas en caliente de France. También nos conocemos.
Y ya te haré yo cosas calientes, Héctor.
También nos conocimos aquí, estaba en este binomio de podcaster a través de Ivo también, que no quiero dejarlo.
Ah, sí, hombre.
Y bueno, pues si nos quieres contar algún proyecto que tengas nuevo o si vas a seguir con Frecuencia Global, ya nos has contado más o menos de qué va, cada cuánto salís más o menos.
Sí, no, nosotros seguiremos con lo mismo. Ahora estamos haciendo, de tanto en tanto, colamos alguna entrevista de alguien interesante. Entrevistamos a David Galán Galindo cuando estrenó su Orígenes Secretos, le hicimos cantar un rap en uno de los programas, y Ben Nafité, que también vino el otro día. Y luego lo que hacemos es eso, si hay alguna serie o que vemos que tenemos nosotros un interés especial, o ellos, como son muy comiqueros y están muy por el mundo de Star Wars, o pues lo que quieren es hacer pues un recap, pues dicen, bueno, pues Caballero Luna o Obi-Wan, con menos suerte, o Andor, pues vamos haciendo eso, vamos imaginándonos a ver alguna temática que pueda interesar, y entonces en lugar del Frecuencia Global normal, colamos el especial. Y ahora estamos con el este. No es nuestro, no es el objetivo, ¿no?, de entrevistas, pero bueno, si se cruza alguien interesante, pues allá que vamos también. Y sí, sí, seguir con ellos, sí, naturalmente.
Le dais a todos los palos. Bueno, te voy a hacer la pelota por última vez. Te escuché contando la del cowboy esta de Copenhague y es la mejor definición que he escuchado de la serie de todas las críticas que he oído. O sea, la verdad que la explicas perfectamente bien, aunque yo no consiguiera pasar del tercer capítulo.
Pero roncaba en la crítica, ¿no?
Entre episodio y episodio, ¿no? Pues muchas gracias, pero costaba de no spoilear, y además era difícil.
Bueno, casi me dieron ganas hasta de terminarla. Bueno, para terminar, forma de contacto.
Pues nosotros estamos, bueno, en Spotify nos encontráis, en iTunes, iVoox, y tenemos presencia en Twitter y en Facebook, por si alguien quiere comentar pues algo del episodio que haya escuchado, y nosotros pues le damos réplica. O sea que estamos ahí todos.
Bueno, pues todos a escuchar Frecuencia Global, que es un gran podcast.
Muchas gracias.
Nos vamos a meter en materia. Empezaremos explicando un poquito acerca de la afición nórdica y después pasaremos a las recomendaciones. La afición nórdica ha sufrido un crecimiento inusitado en los últimos 10-12 años y ha sido gracias al género Nordic Noir. Hay varios elementos que hacen diferente a esta afición de la del resto del mundo y que a posterior se han copiado en todos los países del planeta. Investigadores con problemas cotidianos o con una gran carga moral y ética que se alejan del estereotipo héroe. Ritmo pausado, muy pausado, para mucha gente lento y angustioso, un espectacular uso del paisaje y lo angosto de su naturaleza. Esto, sumado a una visión extrema de sus personajes, ha hecho que esta afición se haya puesto de moda y que plataformas como Netflix estén apostando por una democratización de las típicas producciones nórdicas, haciéndolas más ligeras para que lleguen a un mayor público. El buen hacer nórdico dentro de la ficción televisiva no es nuevo, ya que en 2007 llegó Forbidelsen, serie que para muchos es una de las que iniciaron el Nordic Noir y a la que después siguieron otras producciones como Trapped, Bronn y un buen puñado de títulos que a muchos de nosotros nos fue atrapando poco a poco y que muchos consideramos series de culto. el boca a boca y en muchos casos la dificultad de ver este tipo de producciones fuera de su lugar de origen hicieron que para muchos este tipo de series pasara a ser de culto y que las plataformas se animaran a dar cabida a estos títulos y nuevas propuestas más ligeras como el caso Cartoon, Dead Queen o el joven Wallander. Pero lo mejor fue que trajo consigo más géneros e historias que explorar más allá de los asesinatos. Gracias a series como Exit o El Ministro nos metimos de lleno en la estructura social, laboral y política de los países nórdicos. Y nos sorprende lo alejados y lo cerca que estamos de esa cultura competitiva que muestra elementos aterradores de individualidad y de rechazo al diferente. Una sociedad muy competitiva que enseña una filosofía de sálvese quien pueda, que sus creadores plasman muy bien en pantalla y que da lugar para la reflexión y pone los pelos de punta. Bueno, y después de soltar este rollo, vamos con lo importante y con quién es la importante, con las recomendaciones, y vamos a empezar por France, que trae un par de ellas que no me pueden gustar más.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues creo que de estas dos series vosotros habéis hablado de no sé en qué programa, pero seguro, porque la primera que traigo es Exit, que es una serie del 2019 en Filipinas. Cada episodio son 30 minutos y son dos temporadas de 8 episodios cada una. Es noruega y, bueno, a mí me flipó esta serie porque no me esperaba con lo que me encontré, siendo que no era un Nordic Noir, como tú decías, sino que es otro tipo de temática, como mucho más burra, ¿no? La serie está basada en historias y anécdotas reales que son fruto de las entrevistas realizadas por 4 ejecutivos, que son 4 tiburones noruegos financieros de Oslo, multimillonarios, podridos de pasta, pero con cero ética ni moral, ¿no? Para ellos la vida es, bueno, un juego y, bueno, ellos son felices cuando se juntan los 4 y hacen barbaridades, ¿no? Las esposas naturalmente desconocen parte de la doble vida que llevan estos, pues van conduciendo pues Lamborghinis, Bugattis y, bueno, tirándose, bueno, absolutamente todo, vida llena de excesos, caprichos y chanchullos. Y tanto en la primera como en la segunda temporada, bueno, el tipo es casi doloroso no ver el consumismo salvaje y otro tipo de adicciones que tienen, pero el carácter narcisista de ellos es lo más lamentable, ¿no? Y la primera parte, o sea, la primera temporada a mí me impactó un montón, porque claro, y jugábamos un poco con el factor sorpresa, porque no sabías por dónde iba a ir la serie. Y entonces, viendo las excentricidades a las que estos tíos, con las que estos tíos navegan, pues tú estás medio riendo y al cabo de un rato dices, pero ¿de qué me estoy riendo? O sea, si es que, o sea, lo estás avalando como espectador, pero es absolutamente amoral, ¿no? Y bueno, y esto fue en la primera temporada. Y la segunda temporada dan un poquito más de protagonismo a las mujeres, que las mujeres, no sé si pensáis lo mismo, pero...
Sí, pienso lo mismo, absolutamente.
Pero son señoras que un poco lamentas la vida en la que están sometidas porque son esclavas de esa decisión que tomaron de estar junto a esos hombres, ¿no? Porque, claro, incluso hay una de ellas que el marido, que es un déspota perdido, le hace creer que es ella la que tiene problemas para tener un bebé, no para concebir, y resulta que el tío hace años que se hizo una vasectomía.
La tortura psicológicamente, o sea, es increíble el infierno que vive esa mujer, ¿eh?
Totalmente. Entonces, la primera temporada es así, la segunda dices, bueno, es que ellas tampoco quieren salir de ese círculo porque es, bueno, yo me casé con este tipo pues porque sé que puedo tener una tarjeta de crédito platino y puedo gastarme lo que quiera aunque el tío lo deteste y no lo quiera, ¿no? Pero lo más chunguísimo del caso es que el Carlsen, el director y el guionista de esta serie, explica que, claro, que cuando recibe las entrevistas de estos tíos, el 70% de lo que está publicado es real, mientras que el 30% es ficción. O sea, que tú ya dices, o sea... En fin, que es una serie, si más no, curiosa, porque te deja un poco con el culo torcido, porque dices, no me puedo creer que yo esté viendo esto, pero es curiosa para ver cómo vive la gente en un mundo en el que simplemente por el hecho de que se lo pueden permitir, todo lo demás queda avalado, ¿no? Y solo por el mero hecho de que pueden permitírselo. Y no sé lo que os pareció a vosotros, pero a mí la verdad es que fíjate que es del 2019, 2020, 2021, me parece la segunda, pero es que aún la recuerdo, o sea que...
A mí me pareció una locura. O sea, yo decirte que Exit me pareció una auténtica locura. A mí me pasó un poquito como a ti. Nosotros la comentamos en el podcast y me acerqué a ella sin saber qué era lo que iba a ver. Esta serie es de 2019. Al terminar la primera temporada, tuve una idea, lo loco que me volvió, que la metí entre mis favoritas en la aplicación TV Time, que puedes añadir las que más te han gustado de toda la historia. Pues Exit se ocupó un lugar nada más terminar la primera temporada. Los tres primeros capítulos te dejan descolocado, porque al final es solo un concierto de barbaridades. Cuando dice barbaridades es fiestas rodeadas de cocaína, esnifar coca de los sitios que no os podéis ni llegar a imaginar, palizas en las piscinas, o sea, es un sálvese quien pueda, como decía en la presentación. Y sobre todo a mí, al terminar la primera temporada, lo que me quedó claro es que no era una serie solamente para ver brutalidades, sino que era una serie que nos reflejaba muy bien la sociedad competitiva en la cual se mueven todos los nórdicos y concretamente en Noruega, que si con 20 años no has triunfado ya laboralmente, si con 22 años ya no tienes una mujer perfecta y súper guapa y súper inteligente, y con 25 tienes tu casa y tu gran empresa montada, eres un auténtico fracaso. Entonces esto muestra muy bien la presión a la que se somete a los jóvenes en esta sociedad. Y respecto a la segunda temporada, estoy completamente de acuerdo, porque yo dije, ahora una segunda temporada de esto, 2 años después, ¿realmente van a tener algo nuevo que contar? Toda la representación de la sociedad consumista ya me la han mostrado. Yo creo que esto va a ser un más de lo mismo y un regodearse. Y no, dieron el vuelco con el protagonismo a las mujeres. Decías, no quieren soltar ese estatus, pero es que también se les ha enseñado a vivir así y a tener esa educación. Y eso es lo que a mí más me aterró, que no es que no quieran salir, es que no saben cómo salir e incluso a veces ni se lo plantean. Es una serie violenta tanto visualmente como verbalmente y para mí me pareció una auténtica locura. O sea, de verdad, esta es una de las series que recomiendo, o sea, muchísimo, o sea. Y me ha encantado que la comentes. Juan, y sé que la vio también.
Sí, desde luego es una serie dura y diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver, y diferente también a lo que estamos acostumbrados a que nos muestren, ¿no? Que parece que todo sea tan bonito y luego tienen pues lo que dice Alberto, ¿no? Esta sociedad que al fin y al cabo quiere gente exitosa, quiere gente que llegue a lo más alto. Y está un poco todo como un ciclo, ¿no? Y luego también ver a esta gente, a toda esta gente que tiene tanto dinero y que realmente no son felices, porque realmente no llegan a ser felices, ¿no? Da mucho que pensar. La serie en sí da mucho que pensar en todos los aspectos de esta sociedad, hasta dónde llega y no sé, es que es muy dura. Yo cuando terminé de verla pensé, es que o sea, que he visto. Esto está basado, además, como dice Franz, en un 80% casi en hechos reales. O sea, además es que cuando les dijo que lo iba que lo iba a hacer una serie, que iba a sacar todo esto, los tíos le dijeron, sí, sácalo así, tal cual. Lo único que nosotros, en vez de la tarjeta, yo qué sé, tal, pues utilizamos la
centurión, ¿no? Sí,
como diciendo, no nos insultes, ¿eh? O sea, a ver qué estás haciendo. Es lo único que les molestó, o sea, y la serie saca auténticas barbaridades, o sea, es muy curioso, la verdad es que es muy curioso hasta dónde puedes llegar a alguien con tanto dinero, que claro, cada vez en la vida...
Sí, es que pues, nada le satisface, nada le satisface.
Claro, nada le satisface, cada vez necesitan más.
Una burrada más gorda, pues necesitan más. Luego destacar mucho a los actores, que los estamos viendo ahora en producciones internacionales o en propias producciones nórdicas como Furia, Perny, o sea, un montón de series, la verdad que están teniendo mucho éxito a nivel internacional. Y bueno, Miquel Estacado, creo que esta no la vieron o...
No, yo esta me la salté.
Yo de esta vi un par de episodios en su día cuando la hicimos para el podcast y tal, pero fue una de las víctimas de mi falta de tiempo habitual.
Pues son capítulos de media hora, Miguel, y te digo yo que cuando pasas el tercero no puedes parar de verla, porque es muy, muy interesante. Yo te digo, bueno, te lo dice Franz, díselo tú.
No, pero Sí, continúala porque la verdad es que merece la pena, pero más que bueno, porque dice Suani también, porque es que al final dices, bueno, no sé si es que esta gente está perturbada, perdida, o es que le faltan ya directamente, tiene carencias afectivas, todo Cristo, o es que, no sé, ¿sabes? O sea, es que hay cosas que están tan lejos de nosotros que es otro universo absolutamente diferente, o sea, no.
Lo bueno que yo creo que sí te hace entender un poquito el por qué se llega a esos extremos, mostrándote la sociedad en la que viven y la presión que tienen, dices, yo no, a lo mejor yo no llegaba, pero quién sabe si tuviera estas vicisitudes en mi educación o estos avatares. Bueno, la otra que nos querías comentar es Nudes.
Sí, no sé
Ah, espérate un
si.
segundo, Franz, porque Exit, no sé si hemos dicho que la tenéis las dos temporadas
Filmin,
en
sí.
Filmin,
En Filmin, sí. Las dos en Filmin.
Vale, pues vamos con Nudes.
Pues Nudes me gustó mucho y me dejó medio impactada también. Fue del 2019, un buen año de series nórdicas. Es una serie noruega, la tenéis en Movistar y consta de 9 episodios en la primera temporada. Es un drama noruego que cuenta 3 historias de 3 adolescentes, pero en plan modo, pues un poco antología, ¿no? Y el foco lo pone sobre todo en la importancia y la privacidad en la era de las redes sociales. Esto sería el título, ¿no? Y las consecuencias personales de compartir un desnudo en internet. Entonces, esto es para que, bueno, además cualquier padre que tenga hijos entre los 14 y los 18 va a quedar absolutamente triturado. Pero triturado, pero bien, porque son series que tienen buen cierre, o sea, dan un halo a la esperanza. No sé si vosotros pensáis igual en esta. Aquí la historia va de tres chicos, bueno, tres chicos y chicas. Tiene la primera persona es Sofía, Ida y Víctor, son tres jóvenes noruegos y con vidas similares, porque han compartido siempre el común denominador fue el desnudo que se ha hecho viral en redes sociales. Y la situación del cambio en sus vidas a raíz de este hecho viral. La primera es Sofía, que bueno, tiene 16 años y tiene relaciones sexuales con un chico en una fiesta. Entonces, una persona anónima les graba y viraliza el vídeo por todo el instituto. La joven, claro, se da cuenta al cabo del tiempo y tiene que bregar entre convencer a las amigas de qué es lo que ha pasado, saber cómo salir de ese tema y tú vas sufriendo con ella porque a diferencia de series americanas en la que, con todos mis respetos a Zendaya, que yo la adoro con euforia, pero claro, Zendaya es una chica de 22 años que está representando a una niña de 16 o de 17. En los nórdicos habitualmente se representan chicos y chicas de la edad precisa que tienen. O sea, tú ves a esta chica Sofía de 16 años y ves a una niña de 16 años. Y esta sería el primer, y cada capítulo consiste en 3 episodios que se centran en este caso en concreto. El segundo caso es Ada, que es una joven de 14 años. Esta te deja totalmente rota porque conoce a un chico en Tinder. Y poco, bueno, después este chico le dice bueno, la engatusa para que le mande una foto, subida de tono, la chica lo hace, se desnuda, manda la foto por una red privada. ¿Y qué ocurre? Que la extorsiona porque dice que la foto la va a sacar si no le da tantas mil de euros, bueno, no euros, las coronas. Y claro, el dolor que tú como espectador estás sufriendo viendo que una niña de 14 años sin ningún tipo de recurso económico está intentando saber cómo puede recoger ese dinero o intentar recopilar ese dinero para poder pagarle a esta persona es absolutamente brutal. Entonces, todo el episodio va bien, va un poco sobre la presión y sobre la mirada de esta niña de 14 años cuando está viendo a sus compañeras de 14 años con las preocupaciones de una niña de 14 años, cuando ella tiene otras mucho más graves, que es reunir pasta para que éste no haga viral una foto que ella le ha enviado. El cierre es muy redondo porque siempre da un canto a la esperanza, ¿no? Decir, bueno, hay ayuda por parte de, bueno, ya lo iréis viendo, ¿no? Pero a mí esta en concreto, por la juventud de la niña, me dejó un poco hecha polvo. Y el tercer caso es Víctor, que es un chaval que acaba de cumplir 18 Y lo mismo, o sea, cuelga una foto de una persona, una chica con la que ha tenido relaciones y que lo cuelga en Snapchat el vídeo, pero luego lo quita, pero es igual, el vídeo ya se ha hecho viral. Entonces, el del Víctor es triturante porque, por un lado, está la chica que la están tachando como de fresca. Y el otro que se sube, ¿no? Aunque es un poco, pero bueno, que se sube, pero que al tener 18 años y la chica ser menor, se enfrenta a unas acusaciones casi casi de abuso. Entonces, claro,
Sí,
está fenomenal.
recuerdo el caso, ahora se lo
¡Buah!
estaba
Está
acordando. Sí,
fenomenal porque es que cada caso es chunguísimo, porque cada caso es tan fácil que pueda pasar que cualquiera de estos jóvenes, sin tener en cuenta las consecuencias, haga una barrabasada de estas y luego que le cambia la vida. O sea, en sí la historia es porque los padres de todos estos hijos no se implican demasiado, pero por el tema nórdico, porque tampoco son gente, los
relaciones
nórdicos,
frías, familiares.
claro, entonces todo queda un poco en el círculo de las amistades y los jóvenes se tienen que buscar un poco la vida como pueden, ¿no? Entonces, bueno, estos tres casos a mí me dejaron pues muy tocada, pero sobre todo eso, y la resolución de la crisis. En cualquiera de los tres casos ves como un halo de, bueno, sí que es verdad que ha pasado todo esto, pero el desenlace va teniendo, pues, no te lo dicen al final, bueno, ya lo irán viendo si lo veis, ya veréis un poco cómo queda, pero es una serie que le da un golpe de decir, bueno, ha
Hay
pasado esto, pero puedes recibir ayuda si la pides, ¿no?
soluciones, puede haber soluciones.
Sí.
Yo, a ver, eran tres historias diferentes, como tú has dicho, y estaban segregadas en tres capítulos y una en cuatro. Y lo bueno
Exacto.
es que eran capítulos muy cortos, si no recuerdo mal, eran entre 20 o 30
Sí,
minutos,
sí,
con lo
sí.
cual se consumía de una forma bastante, no voy a decir ligera, porque lo que cuenta es muy, muy grave, pero sí de una forma bastante, bastante rápida. Te deja un pozo muy interesante porque da lugar a la reflexión. Y sobre todo, he de destacar mucho que se diferencia. Toda esta ficción nórdica y toda esta novela de adolescentes en el realismo de las tramas y también destacar mucho lo que tú has destacado, que son los actores que tienen la edad que tienen que tener, que es muy, muy, top, muy típico de la ficción nórdica. Tenemos un ejemplo muy claro en Skam, que no sé si llegaste tú a ver Skam, que era una serie
No,
en Noruega, que
no.
se hizo muy viral porque iban subiendo, mientras iban estrenando los capítulos, iban que generando redes sociales ficticias, no ficticias, sino de los personajes, e iban subiendo las distintas opiniones que tenían de los distintos temas que había tocado la serie. Yo creo que esa serie te gustaría mucho porque es el reflejo de cómo actores muy jóvenes pueden hacer grandes actuaciones y que al final son realmente las que te roban el corazón. Yo quiero recordar que Nudes destacado sí la vio, porque recuerdo que la comentamos en el podcast.
No, yo esta no la vi.
No, ¿no la viste? Ah, pues es
No,
muy
no.
interesante y a ti te hubiese
Esta no la
gustado.
vi, pero me ha interesado mucho lo que ha contado Francia, ¿verdad?
Es que a ti te encantaría. Además, que tú a esto le sacas unas lecturas muy buenas. Además, no recuerdo mal, esta creo que la emitió Sundance y
Sí.
creo que está bajo demanda en Vodafone,
Por eso no la
Movistar.
vi.
Sí, bueno, yo lo vi en Movistar, no sé si sigue estando, yo creo que sigue estando.
Yo en
Bueno,
su día la vi en.
Yo sí que la vi, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Franz.
¿Te
Es que es
gustó?
una serie dura. Es una serie dura y además que te muestra cosas que pasan hoy en día y le pasan a muchos niños. Y cada una diferente, ¿no? O en diferentes circunstancias y lo que decías, pues que puede pasar. Y además que como son gente muy joven y actores muy jóvenes, te lo crees completamente lo que les está pasando y lo que están haciendo. Y es una serie dura. A mí me pareció una serie dura en su momento. Creo que la comenté yo en el podcast y me gustó mucho.
Pues me he confundido porque pensaba que había sido destacado. Pues yo recuerdo que la comenté con alguien que nos gustó.
Sí.
Yo también la vi, ¿eh? Recuerdo no haberla visto completa, creo que los dos primeros casos sí que los vi, pero el tercero, la verdad que este chaval no tengo recuerdos. Y bueno, la verdad que me parece una serie que sintetiza muy bien lo que es la ficción. No solo nórdica, sino Noruega en particular, y es que sintetiza muy bien, sabe muy bien cómo tiene que contar las historias para no solo entretener, sino además ser didáctica, ser educativa, y yo creo que es una muy buena serie para ponerle también a los jóvenes para que sepan los peligros que se exponen sin que se sientan muy atacados ni ofendidos ni violentados, ¿no?
Es la parte positiva que comenta Franz, que es educativa, o sea, que busca una solución, no solo los problemas, y está enfocado al público adulto, hay que decir, o sea, no es una serie de adolescentes al uso para adolescentes, eso hay que decirlo. Bueno, dos grandes recomendaciones. Franz, es que cuando vi que ibas a traer Exit, o sea, dije, te quiero.
Bueno, porque me habías dicho que también la habías visto y que te habían molado, digo, genial, pero lo que pasa es que, claro, ya sabía que la habíais nombrado vosotros, como es que sois los monstruos de las series, entonces da igual la que trajese, ya seguro que la habíais nombrado aquí, ya me imaginaba, pero bueno.
Bueno, pues vamos a pasar con la recomendación de Swanee, que extrañamente sé que le gusta, pero también tiene cierta animadversión al Nordic Noir demasiado lento y que conducen demasiado. Pues sí. Nos ha traído un Nordic.
Sí, yo me he ido a lo típico, al Nordic Noir. Pues he traído Wisting, que es del 2019, tiene 3 temporadas. Se podía ver en Filmin, creo que también se podía ver en Amazon, pero ahora la podemos ver en AMC Plus. Tiene 3 temporadas, está basada en las novelas de uno de los escritores más famosos del país, John Lear Horst, y su saga pues, del inspector de policía William Wisting. Y tiene de especial que este señor pues, trabajó durante años como inspector de policía en la misma zona donde ambienta sus novelas. Y esto pues como que le da un realismo especial. Wisting, como decía, es un inspector de policía que se queda viudo recientemente con 2 hijos mayores, pero no tiene a sus espaldas un pasado especialmente turbio, ¿no? Como suele ocurrir en este tipo de series. Todo comienza cuando encuentran un cadáver en un campo, pero es el cadáver de un americano. Así que pronto el FBI envía agentes para colaborar en la investigación. La gente que lleva la voz cantante es Maggie Griffin, que está protagonizada por Carrie Ann Moss, nuestra Trinity de Matrix. Por otro lado, la hija de Wisting está dando sus primeros pasos como periodista y la mandan a hacer un reportaje sobre un vecino del propio inspector que ha aparecido muerto después de 4 meses en el salón de su casa, aparentemente pues, de muerte natural. La primera temporada casi la podríamos dividir en 2 partes porque adapta 2 de las novelas, así que tenemos mitad de la serie, unos 5 capítulos dedicado, tiene 10, la primera temporada está dedicada a este caso del americano muerto y la segunda parte pues, se centra más en secuestros, violaciones, ¿vale? La segunda temporada tiene 4 episodios y es otro caso totalmente diferente y se centra en un asesino pues, que escapa de la policía como cuando les lleva pues, a la localización, ¿no? donde creen que tiene una de las víctimas. ¿Qué tiene esto de bueno? Que la hace mucho más dinámica, lo que decías tú en la presentación, Alberto, que las van haciendo estos Nordics pues, como más para todos los públicos, ¿no? Pues esta es mucho más dinámica de lo que suele ser este tipo de series nórdicas y no le da tiempo tanto a dar vueltas sobre sí misma ni a enseñarte cómo suele pasar, ¿no? En este tipo de series que yo siempre me quejo, ¿no? De las carreteras estas interminables, rodeadas de nieve, mientras los actores hacen el trayecto de 10 minutos mirando al horizonte. Pues aquí no. Aquí van al grano, aunque el paisaje, el frío, la nieve, esa luz especial, ¿no? que tiene este tipo de paisajes, pues sigue siendo, ¿no? un personaje más de la trama. De hecho, muchas veces pues, les impide, ¿no? llegar a ciertas zonas que necesitan investigar. El tipo de investigación también, digamos, a 2 bandas que van haciendo tanto el padre como la hija, le dan un toque diferente también, ya que vamos viendo los recursos que tienen tanto como policías como periodistas y cómo, por un lado, claro, ellos no pueden contarse nada el uno al otro de lo que están investigando y esto hace que su relación también como padre e hija pues, se resienta. Tiene también buenos personajes secundarios, sobre todo el equipo de que tienen de policías, que aunque sean así corto y tal, te hacen una presentación que los vas conociendo poquito a poco, pero vas conociendo también toda esta gente que tienen alrededor. A mí me ha parecido que es una muy buena opción de Nordic, sobre todo si os gustan que sean realistas y que vayan un poquito al grano, es una muy buena opción.
Yo de esta solo vi la primera temporada y todos estos Nordic muestran muy bien la naturaleza de los pueblos en los que nos movemos, la imposibilidad de moverte como en una gran ciudad ahí por las carreteras súper rápido, las investigaciones, como tú has dicho, que normalmente son con policías no demasiado preparados o con demasiados medios. Vi la primera temporada, pero tengo pendiente la segunda. ¿Alguien tiene que comentar algo más de Wisting?
Hombre, yo no vi la temporada completa, vi la mitad, pero me estaba gustando mucho y no recuerdo por qué. Bueno, sí, que hostias, que no voy a recordar porque la dejé de lado, pues porque tengo que ver 200 millones de estrenos y no me da la vida. Pero sí, me estaba gustando mucho, me gustaba esa diferencia de cultura entre ella norteamericana y él nórdico y demás. Y...
Sí, la forma de investigar del FBI sí, chocaba mucho con la forma que tienen ellos y la tranquilidad, ¿no?
Me gustaba mucho la manera de narrar todo y lo crudo y lo oscuro que era, y a mí me estaba gustando mucho, la verdad.
Bueno, pues ahí tenéis, has dicho ahora en AMC Plus, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con Miguel. Miguel, ¿no lo tengo claro o qué?
Bueno, pues yo por cambiar un poco voy a hablar de una serie de fútbol.
Muy
bien. Una serie de fútbol que se llama Jaime Bane o Jaime Bane, no sé muy bien pronunciarlo luego, discúlpenme. Pero bueno, los hombres y mujeres de Filming decidieron traducirla como Home Ground. Ahí está el nombre. Bueno, pues es una serie de fútbol, como ya he dicho, que se ambienta, es noruega, es una serie noruega. La que nos narra cómo una mujer que no sé si era seleccionadora o una cosa así de la selección o de categorías inferiores de la selección noruega, una cosa así, o de un equipo muy destacado de la primera división noruega, pues acaba en un equipo masculino de primera división, porque bueno, hay un director deportivo, echan al entrenador del equipo, hay un director deportivo muy pispireto y decide contratarla para salvar a los muebles, porque cree que realmente que es la persona adecuada para ello. Y bueno, pues eso pues va a provocar, pues imaginaos, ¿no? La sociedad noruega no es como la española, ¿no? Es un poquito más avanzada y tal, pero aún así pues el mundo del fútbol pues es lo que es muy machista y todo lo que tú quieras. Y bueno, no se ve con buenos ojos eso de una mujer entrenadora en un vestuario masculino. Y bueno, de eso va la serie, de contarnos la historia de cómo ella tiene que hacer frente a todos esos prejuicios, al machismo, a que los jugadores realmente lleguen a respetarla, tanto los jugadores como el propio club, como la afición, como todo el entorno, pues acabe aceptándola y acabe rindiéndose a que realmente tiene talento para ello. Y toda pesca, ¿no? Y bueno, pues la serie no solo nos cuenta eso, sino también, bueno, la vida de ella en este pueblo, porque al fin y al cabo, ella lo que hace es dejar el pueblo, o sea, donde ella trabaja, que creo que es una capital o un sitio más grande, y se tiene que ir a un pueblecito, que es un muy pequeño, al que se muda con la hija, que tampoco está muy de acuerdo en hacerlo. Y bueno, pues la vida de ella en la ciudad, su relación con los futbolistas, sobre todo con uno que es un veterano encarnado por el futbolista real John Cariu, que se prestó para la serie, aunque no hace de él mismo, pero sí hace un papel que es el suyo, ¿no? Un futbolista que ha jugado en Europa, que vuelve después de su carrera, viene para acá para retirarse y bueno, pues tiene el ego grande, como suele pasar en estos casos. La serie, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo porque es muy simple, tú ves lo que tiene y es lo que ves, pero sintetiza muy bien lo que es la ficción noruega. Es una serie maravillosa y bueno, también como dato, pues también aporta mucho el hecho de que bueno, los equipos sean reales, ¿no? Que las camisetas sean reales, que los estadios que visitan sean los de esos equipos, cómo está vista la acción desde dentro del estadio, no da desde dentro del campo mismo, no da vergüenza ajena como en otras producciones, Y eso está muy bien porque aporta mucho realismo y así otras ficciones que lo intentan, ¿no? Que hacen estas cosas del fútbol, ¿no? Se ven muy desdibujadas, ¿no? A la hora de reflejar otros equipos por falta de derechos o por lo que sea, que no...
Sí, queda poco realista y poco... No le da la epicidad de cuando se gana y todo este rollo. Aquí lo trasladan.
Aquí todo lo contrario, incluso sale un chaval que ficha por el Ajax, ¿no? Y bueno, se hace una recreación del chaval debutando ahí en el campo del Ajax. Y es alucinante, ¿no? Porque realmente es el mismo campo. No sé cómo lo han hecho, lo han llenado de gente. Y la verdad es que es brillante. Decía antes que la serie noruega, pues yo creo que merecen un capítulo aparte porque son muy simples, cuentan una historia muy concreta, lo hacen que parece fácil y después dices, joder, es que la serie da en el clavo, habla de todo un poco y lo hace bien, hace crítica, trata un montón de temas al fin y al cabo y eso, yo digo que son la ficción, son los británicos de la ficción
escandinava. La ficción nórdica. Es que al final con la excusa del fútbol te hace un repaso de lo que es su sociedad, el machismo, las relaciones, el sistema de trabajo, que es muy dinámico y a la vez tiene un puntito de humor porque todo este enfrentamiento de esta mujer con toda la sociedad y con todos los medios deportivos le da un puntito muy gracioso. Además es una gran desconocida dentro del catálogo de Filming y año 2018, antes de Ted Lasso, que ahora está muy de moda Ted Lasso, no es el mismo corte, pero sí temática deportiva. Bueno, pues paso yo a hacer mi recomendación. Me ha gustado mucho, Miguel, porque la verdad es que es una serie muy desconocida. La mía también, pero esta es pues que es muy rara y es normal que mucha gente no entre en ella, yo lo comprendo, pero a mí me gusta lo raro y sabéis que defiendo lo raro, como soy yo. Es El Ministro, que es una serie islandesa de 8 capítulos, de unos 50 minutos de duración, la tenéis disponible en Movistar y esta serie recibió varias nominaciones, premios europeos y sobre todo una muy buena aceptación por parte de la crítica. Además está protagonizada por mi querido Olafur Darri Olafsson, que vuelve a marcarse un papelón como ya hizo en la serie más famosa de Islandia, titulada Trapped o Atrapados, que no vamos a comentar porque todo el mundo la conoce ya, pero es uno de los pilares del Nordic Noir. Estamos ante un thriller político muy bien contado. En The Minister nos cuenta la historia de un político que quiere llevar a la política de Islandia a un nivel más popular, iniciando varios cambios de leyes que aumentan la participación entre los votantes. Pues este tío empieza a hacer encuestas por Twitter para cambiar o decidir nuevas leyes. O sea, que esas encuestas son traducidas en nuevas leyes, o sea, que se implementan. Hace cambios en política económica y de migración o quiere parar un complejo hotelero que es un negocio que va a dar muchos beneficios, pero que como va a acabar con la reserva natural, él dice que no. Como veis, son todos decisiones impopulares. Nuestro ministro, ante la compleja burocracia que se encuentra a la hora de llevar a cabo cada propuesta, pues decide tirar por la calle de en medio y empieza a saltarse esa burocracia y a decidir implantar por él mismo muchas de estas propuestas. ¿Qué pasa? Que como le ven que está haciendo cosas muy raras, pues se empieza a especular entre los miembros del partido y sus amigos que sufre una enfermedad mental que intentan ocultar y otros destapar, dependiendo de sus intereses políticos. Bueno, la serie está perfectamente estructurada en dos partes. La inicial, durante los primeros 4 capítulos, se centra en todo el trajín político, que si bien es difícil extrapolar a un país más grande o otro país europeo más potente, nos traslada sobre todo muy bien el juego que se traen para que no cambie nada y la agobiante burocracia política noreuropea. Y la segunda parte, para mí, que es la más interesante y la que hace especial a la serie, vemos la evolución de esta supuesta enfermedad que nos brinda en los capítulos 5 y 6 momentos que nos pone la piel de gallina con una interpretación del protagonista sencillamente alucinante. La serie tiene un buen final que da lugar a la reflexión de todo este circo político del cual se supone somos participantes directos, y con este tipo de narración vemos que realmente actuamos como meros números o espectadores. Serie muy interesante que le gustará, pues series tipo Borgen o este tipo rollos y nos deja claro sobre todo dónde se encamina nuestra clase política, porque hay una cosa que me gusta a mí de todas estas producciones, que es que vemos como un ejemplo en la sociedad nórdica, pero no nos paramos a pensar en el peaje que hay que pagar para conseguir este tipo de sociedad, y aquí nos lo muestra muy bien y en las series que estamos comentando también. Minister, sé que solo entré yo, de los que estábamos en el podcast, creo que a Franz también le gustó. Minister.
Sí, mucho. Mucho, sobre todo ese vuelco que es la segunda parte, que es lo que tú dices, el tratamiento de esa enfermedad bipolar, ¿no? De cómo el tipo empieza a hacer cosas locurones que en principio pensaban que eran excentricidades de él, pero no eran cosas excéntricas, es que realmente el tipo se le estaba yendo la castaña, ¿no?
Pero lo gracioso e irónico es que hay cosas muy coherentes que le echan culpa también a la enfermedad y que se deberían de haber implementado en todos los países. Y total. Ese juego es tan inteligente que a mí me dejó alucinado, Franz, o sea, de verdad.
Sí. Y Zuleika, que es una joven, una chica de unos 16 aproximadamente, que tiene todas las facilidades que tiene una chica actual y también tiene ciertas inquietudes, ¿vale? Bueno, pues estas tres mujeres convergen en una historia que es súper, súper, súper emocionante, que te va a tener enganchado hasta el último capítulo, que te va a tener arrancándote las uñas, ¿vale? Porque esta policía, Fátima, pues recibe un chivatazo de que va a haber un atentado, entonces deciden ponerse en contacto con esta mujer, Pervin, que vive allí, en el Estado Islámico, para que le haga de espía. Claro, en un país islámico, una mujer intentando enterarse de las cosas que hablan los hombres, os podéis imaginar, ya no solamente lo difícil que es, sino las consecuencias que tendría, que la pillarían. ¿Vale? Todo eso da lugar a unas situaciones que son de tensión pura y dura. Es que esto es de ataque cardíaco continuo cada capítulo y con unos cliffhangers que lo flipas. Y luego, por otro lado, tenemos a esta adolescente que, debido a su profesor, empieza, mírate este vídeo, mírate esto no sé qué, que es que todo esto que cuentan los occidentales es todo mentira, que es que nos ponen de malos y no es así. Y le va comiendo la cabeza de todas las bondades que ofrece el Islam, pues para que haga ciertas cosas, ¿vale? Y además, esto es una crítica porque es que estas cosas están pasando en realidad, ¿vale? Hay gente que está comiéndole la cabeza a nuestras jóvenes, porque sobre todo los Estados Unidos lo que quieren son chicas jóvenes, pues para llevárselas allí o para que hagan cosas aquí. Y vamos, a mí me parece una serie muy desconocida, muy, muy desconocida, que no tiene ni de coña la fama que debería tener, porque me parece un seriote de la hostia. Y es que encima, estando en una plataforma como Netflix, ha llegado muy poca gente, y lo cual me preocupa, porque es que se ven auténticas mierdas y no se ve esto.
Es una temática muy concreta que nos gusta a cierto segmento de la población. Dices un poquito, dice, no, refleja perfectamente el cómo se adoctrina o cómo se convence a jóvenes europeos y, vamos, islámicos, y luego a jóvenes europeos para que se metan en todos estos actos terroristas y que también sirvan de acicate para la sociedad noreuropea. Que rechaza todo este movimiento islámico y el decir, vienen aquí a robarnos a nuestros jóvenes, vienen aquí a comérnoslo a la cabeza. Y todo esto lo refleja muy bien, destacado. Yo recuerdo que cuando la estrenaron hicimos una crítica muy buena hacia ella y la gente la quería comparar con Fauda, y es que no tiene nada que ver con Fauda.
Nada,
es un thriller más de acción. Y este es un thriller que intenta mostrar más ese segmento político y de afiliación de todos estos europeos, concretamente en Suecia y en todo el norte de Europa, que luego hemos visto cómo grupos neonazis utilizan como excusa para lanzar su hate y normalizar ese hate, como hemos podido ver en 22 de julio, otra serie nórdica, o en Furia. Y bueno, pues recomendaciones muy buenas. Califa la podemos ver en Netflix, Homeground en Filming, Wisten en AMC Plus, El Ministro en Movistar, Nudes en Movistar y Exit en Filming. Y ahora, pues bueno, pues vamos a comentar un poquito. Franz nos ha puesto aquí unas cuantas series nórdicas que quiere destacar, aunque no vayamos a profundizar mucho en ellos, quedaros con los nombres porque todos son propuestas muy interesantes.
Sí, bueno, a ver si os gusta porque he hecho un cribado. A mí me gustó mucho una serie en HBO que tiene 8 episodios, dura solo 30 minutos cada episodio, es del 2021, que es danesa, Kamikaze, que es de una chica que recién cumple los 18 años y es una tragicomedia. Y se encuentra que bueno, su vida iba toda perfecta y cambia totalmente a raíz de un accidente aéreo. En el inicio, pues que fallece su familia. Y entonces es una especie de... No es un drama al uso, no es un Kleenex a moco tendido, sino es cómo esta chica tiene que reiniciar su vida y darle sentido sin tener a dónde agarrarse. Entonces, bueno, es curiosa. No os digo de qué va porque merece la pena... ver el tratamiento de... No quiero decir ni la palabra, porque es que a mí me sorprendió por no saberlo. Entonces, si podéis darle, es muy interesante, Kamikaze.
En esta yo no entré. Me gustó mucho la
estética. ¿No te gustó?
Me gustó que tenía mucho flow y muy buen ritmo, porque molaba, era molona. Pero no me gustó esa narrativa de flashback muy tramposa que tiene. Pero bueno, no llegué a verla entera, ¿eh? Quizá le dé una oportunidad. ¿Qué más, Frank?
Bueno, Nobel también está en Filmin, es noruega, del 2016... y también 8 episodios de 45 minutos, creo que también le vio Swanee, un veterano de Afganistán se ve envuelto en una conspiración internacional que le lleva a cuestionar pues, su vida, su familia, tomar decisiones, y también tiene un ritmo muy, muy, muy frenético, y es una serie que a mí me gustó mucho por lo diferente, siendo que es nórdica, diferente por el tema del veterano de Afganistán,
¿no? Además, está muy bien porque te cuestiona la moralidad, ¿no?, de todos estos países. Exacto. Cuando van a la guerra de sus soldados, que los vemos en Estados Unidos, son americanos, que además este hombre es francotirador, tiene que matar a ciertas personas, y claro, él, pues claro, no son muchas veces, pues se cruzan en ese niños o no, mujeres, o que no tienen nada que ver con lo que están haciendo, y tienen que, ahí les dicen, no, tienes que matar a tal, y tienen que matar a tal. Entonces se cruza eso, ¿no? Y en estos, y más en estos países que tienen esa moralidad o que dan al mundo a conocer que somos tan morales y tan buenos, pues esta serie a mí me gustó mucho por eso.
Muy bien, yo también. Luego, no sé si visteis 22 de julio.
Sí, sí, sí. Aquí, Miguel también vio 22 de julio. No, creo recordar también, ¿verdad, Miguel?
Me encantó 22 de julio.
El coche bomba que explota en Oslo, mata a 8 personas, y luego poco después en la isla de Utoya, un tiroteo y mata a 69, ¿no? Entonces, sí, el causante era un simpatizante de la ultraderecha y el fundamentalismo cristiano, ¿no? Y todo el... son episodios cortos, pero a mí también me impactó muchísimo por la realidad de todo, ¿no? ¿Sabes? También eran episodios en los que tanto los periodistas como todos los que cubren son personajes reales, ¿no? Esa me gustó mucho, esta. También noruega, ¿eh? Luego hay otra que también, bueno, que me gustó mucho, que es danesa, está Movistar, tiene 8 episodios y es Que viene el lobo.
¡Cómo me gusta Que viene el lobo!
Esta, bueno, ya la sabéis, ¿no? Serie que sigue a Holly, niña de 14 años, que, bueno, llama la atención en la escuela de los profesores porque hay una redacción, expone con detalle el supuesto comportamiento violento que tiene su padrastro con ella, ¿no? A raíz de esta sería el detonante de, bueno, todas las señales de alarma y por los profesores, cuidadores, la madre, bueno, el padrastro, el hermano, ¿sabes? O sea, bueno, esta a mí me gustó mucho por la controversia, ¿no? Y el es redonda también, ¿eh?
A mí me gustó mucho por el tema de los trabajadores sociales y cómo lo representa, el fregado que se pueden meter dependiendo de las decisiones que tomen, tanto de apoyar como no de apoyar, como de seguir o como no de seguir un caso. Es que el título le viene que ni pintado de Que viene el lobo, ¿eh? Se titulaba Craig Wolf.
Sí, un poco spoiler también, si quieres. Pero bueno, sí.
Bueno, pero es que al final lo importante es el desarrollo de la historia. O sea,
exacto.
Sí, algo sí. Más, Fran. Hacemos todas, no te preocupes por el tiempo.
Hijos de la Nieve, que es la última ya que voy a recomendar.
Vete comentando, seguro. Que las hacemos. Que
le seguro, bueno, vale, pues sí, a mí sí. Me gustó mucho Bertown, que es sueca, del 2019. Son 5 episodios cortitos de 60. Y bueno, es Bertown, un pueblito de Suecia aparentemente tranquilo, con un equipo equipo junior de hockey, que todos juntos, todo el pueblito juegan a hockey los juniors, e intentan ganar las semifinales nacionales, pero hay un hecho violento sobre una de las niñas que el padre ha vuelto al pueblo, porque el padre era de origen de este pueblo, pero viene de unas ligas más importantes del centro, y entonces hace cargo, le dicen que se puede hacer cargo de este equipo de hockey, y a raíz de un episodio violento sobre una de las chicas de una niña, pues toda la comunidad se ve convulsa, ¿no? Porque, claro, tienen que averiguar qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos ya a averiguar qué es lo que ha pasado, la niña enfrentándose a unas acusaciones, los silencios, lo que hablábamos antes de las sociedades en las que son más frías, los padres no se involucran tanto los problemas de los niños son más contenidos. Y esta a mí también me dejó un poco tocada. También tiene buen cierre, ¿eh? Tiene un cierre bastante redondo. No sé si la habéis visto, Bertown.
Esta le gustó mucho a Miguel, ¿no?
¿Te gustó, recordar. Miguel?
Sí, sí, me gustó, pero no la llegué a acabar porque, ¿sabes? A mí no me da la vida para más.
Pues solo son 5 episodios. Sí, solo son 5.
Sí, era. A mí lo que me gustó fue la mezcla de géneros que hacía, combinar el tema del deporte con el thriller, con el Nordic War.
Un poco de todo.
¿Qué más tenemos por ahí, Franz?
Pues bueno, a mí me gustó mucho una de Netflix, mira, de nuestro amigo Netflix, que es sueca, de 6 episodios del 2022, que la protagoniza Bill Skarsgård, el de los Skarsgård, que es Clark, que sigue a Clark Olofsson, traficante de drogas, ladrón y embaucador, famoso delincuente sueco que originó el síndrome de Estocolmo, ¿no? Tras realizar los diferentes delitos por todo el país. Y se consideró el primer gánster de Suecia. Está versionada en el verano del 73 y la verdad que es un poco locurón, porque a mí esta serie me gustó por cachondona, pero luego porque el tío realmente es que es un seductor. Entonces me gustó porque era una serie cachondona.
Es divertidísima. Aparte tiene la parte final, sobre todo, tiene su carga dramática. Además está basada en una autobiografía del tío que exageró y llevó al extremo toda la narración, aunque en la serie se lleva todavía un poquito más y el Skarsgård está que se sale, ¿verdad? Está te gustó.
Sí, a mí esta me gustó un montón. Es que encima es una serie súper macarra con un aire muy tarantiniano que me gustó un montón y con un acabado, un montaje final muy... Es que es una mezcla entre Tarantino y... Ahí, coño, Guy Ritchie. Es un aire muy, muy Guy Ritchie y a mí me gustó un montón.
A mí me hacía mucha gracia cómo representaban cuando venían a España, que se ponían una camiseta que ponían Mallorca y ya estaban en España.
Estaban en Canarias, pues que además dice, pero tío, que no, muy fuerte.
Sí, Mallorca, Canarias, no recuerdo
sí,
bien.
Sí, sí.
¿Qué más tenemos por ahí, Franz?
Y luego hay otra que a mí me gustó mucho, que está en Movistar, que es Hijos de la Nieve, del 2021, que la directora es Mette Enno.
¿Cuál lo pasé yo con Hijos de la Nieve, Franz?
¿La visteis?
Sí.
Ah, ¿pero la acabaste? ¿Te gustó o no?
Sí, la acabé, me gustó, pero sufrí muchísimo. Esta era la que dejaban abandonar al niño ahí en la puerta de la casa. Sí. ¿Tú, Ani, te acuerdas?
Ay, vale, la del peor padre del mundo, ¿eh?
La del peor padre del mundo, uno de los peores padres del mundo, porque estos nórdicos...
Que hay un temporal de la hostia, pues lo dejo en la calle.
Dejaban al bebé ahí fuera, dice, con razón se vienen a Barcelona o se van a dar en manga corta, no me extrañas, y cuando son pequeños duermen fuera. O sea, bueno, un locurón. Nada, esta es en pleno diciembre, bueno, una noche antes, dos noches antes de la Nochebuena, en un suburbio marginal en las afueras de Estocolmo, y Jenny, madre de dos hijos, nota la ausencia de uno de ellos, que es Lucas, que solo tiene 5 semanas y ha desaparecido. No se sabe dónde está. Ella, como es adicta a los somníferos, pues no recuerda nada. Y la niña, la hermana, la Nicole, es sorda de nacimiento y está, bueno, como muy, muy impactada, ¿no? Entonces, de ahí empieza ya todo la búsqueda de si es que el bebé, qué ha pasado con ese bebé, si ha sido porque la madre se ha dormido, si es que el padre, tú estás. Está muy bien porque en los primeros episodios, por lo menos no sabes qué es lo que le ha pasado al niño, uh-huh. O sea, el bebé, quién se lo ha llevado, si lo han secuestrado, si ha sido la madre, y la verdad es que me pareció, o sea, sufrí la vida, porque además estaba la madre de esta personaje, que también es una prostituta de mediana edad, que también pasa absolutamente de ella, una enfermera que también se vuelve crucial dentro de este entramado, porque es todo como un universo femenino, ¿no? Todo en sí la serie, pero la verdad es que hostia, te deja triturado, perdido, ¿no? Como cuando lo viste hasta el final, cuando acaba el cierre.
Sí, que la veis, ya tengo que me dejó destrozado, o sea, pero por muchos motivos. O sea,
es muy, muy dura, es muy dura. Pero vamos, a mí esta me impactó, me gustó Hijos de la Nieve, esta está muy bien, está bien. Y nada, si queréis, ¿no? El Dinero Fácil, que también.
¡Ay,
me gustó.
Ahí estaba esperando yo!
Está en Netflix, 2 temporadas.
No, espera un segundo, Franz, que quería comentar algo, Miguel, que le he oído por ahí.
No, que me he acordado de Kidnapping, no sé si os acordáis de ella.
Sí.
Era que se dejaba el niño en el medio del barco.
Eso es. Sí. Sí. Estaba pensando, era, el peor padre del mundo era Kidnapping. Era la peor madre del mundo.
Se lo dejaba en el barco en medio de una tormenta.
Sí, era la primera vez. Creo que fue la primera vez que escuché a Suani lo de las carreteras.
Y con el barco ando baldazos y el cochecito del bebé del agua al lado de la cubierta del barco. Decía, vamos a dejarlo aquí y vamos a tomar un café.
Sí, Miguel decía.
No, que creo que fue la primera vez que escuché a Suani decir lo de las carreteras y de los viajes en coche de las series nórdicas. Y decía que se iba,
puede ser,
a Alemania, Polonia, para no sé dónde. Se pegaba un paseo por toda Europa, ¿sabes?
Sí.
Buena frase.
Además, es que cruzaba,
me la apunto. No lo sabía. Muy bien.
Estaba esperando Dinero Fácil, porque Dinero Fácil es una serie sueca de mafias que a mí me encanta.
Está muy chula. Cuéntala, esta es chula. Cuéntala.
No, tú.
Cuéntala. Ah, nada, pues esta es sueca de 2 temporadas, de 8 episodios cada una. Y nada, bueno, pues es una mujer de negocios, madre joven, que bueno, se ve envuelta en una historia de crímenes, mafias, y bueno, basada en la trilogía de las pelis de los libros de Jens Lapidus, ¿no? Pero que la verdad es que es una pasada. También te dejas, vas siguiendo al personaje con esa madre soltera queriendo cuidar de su hijo, viéndose entre que tiene que bregar con la familia, se ve envuelta sin quererlo en tramas mafiosas. Bueno, a mí la verdad es que me está gustando un montón.
Sí, la protagonista está metida en startups, en estas empresas emergentes, y para conseguir dinero pues se mete con un familiar suyo a tráfico de droga, vamos a decir así. Entonces se mete en un berenjenal que no veas, y es una serie que el estilo gangsta, vamos a decirlo así, o mafioso, muy desconocida dentro del catálogo de Netflix, y que a mí la segunda temporada me pareció mucho mejor que la primera, porque tiene un ritmo trepidante y sobre todo muestra la utilización de los niños en todos estos negocios de drogas de una forma bestial. Esta le gustó también mucho a mi amigo Estancado, lo que lo recuerdo.
A mí me gustó un montón, pero solo he visto la primera temporada, no he visto la segunda aún.
La segunda temporada, el desarrollo de los malos ya es completamente brutal. Se convierte en una auténtica gentuza. Ya lo eran en la primera, pero vamos, ya en la segunda libra ninguno, ¿eh?
Esta es una de esas series que va de menos a más, que empieza bien, ¿vale? Pero es que termina por todo lo puto alto poniéndote en una tensión brutal.
Pues la segunda temporada sigue con el nivel del final de la primera temporada, y es una serie muy desconocida y muy recomendable. Seguimos, Franz, ya rematamos.
Bueno, ya está, yo ya, si queréis, ya está, ya. Con esto ya, bueno, tenéis, bueno, agenda para todo el año.
A mí me gustaría que comentaras un poco Cuando el polvo se asienta, porque es una serie que se nos escapó a nosotros, vimos algo, comentamos en su día, pero es una serie que tiene muy buenas críticas.
Pues sí, bueno, la verdad es que cuando es una serie que es lenta, porque la serie es danesa, de 10 episodios, está en Filmin, de 2020, y es como un, ¿cómo se llamaba aquella peli? Crash, que eran diferentes historias, pero luego iban convergiendo todas en, pues esto es lo mismo, es una historia de 8 personajes que son víctimas de un atentado terrorista en Copenhague, y cómo se entrelazan las vidas de todos ellos. Lo único que tiene es que para mí, en lugar de 10, si lo hubieran dejado en 8, hubiera sido la megaserie del 2020, la noruega, o sea, la danesa, para mi gusto, la nórdica. Pero más que nada porque es lenta, se alarga un pelín. Ya lo son, de por sí, las series nórdicas. Pero en este caso, yo cuando el polvo se asienta, la encontré pelín lenta. Pero la verdad es que es la forma en la que tienen de ir cruzándose los personajes e hilando y viendo qué sentido tiene, es maravilloso. La verdad es que es una delicia cómo lo hacen. Está súper bien.
El polvo cae lento, Franz, cae lento, lento, y se va quedando ahí en los muebles del salón. Eso precisamente es lo que me pasó a mí, si no recuerdo mal, que me bajé en el tercer capítulo, porque tenemos un montón de cosas que hacer que ver, y ese desarrollo tan lento me tiró un poco para atrás. Y bueno, mira, como nos hemos pasado de tiempo y todo el rollo, ya estamos aquí como en casa, me gustaría un poquito, Suani, que comentaras tú un poquito Rita y Una familia unida, que son dos series que sé que te gustan y se alejan mucho de todo lo que hemos comentado, muy por encima.
Son más familiares, más de cómo vive la gente, digamos, normal, ¿no? La gente de allí normal. Y Rita, además, se centra mucho en la educación y vemos también cómo educan, ¿no?, a los niños. Vemos los colegios, vemos las escuelas que crean que son, por ejemplo, escuelas pequeñitas para a lo mejor 10 alumnos solamente y cosas así. Y llama mucho la atención todo el sistema que tienen de educación y eso en Rita. Además, Rita es una mujer que como aquel que dice, tiene a sus hijos descuidados, lo que decíamos, ¿no?, de los núcleos familiares, que a lo mejor tienen a los hijos descuidados, y en cambio está súper centrada en educar y además en educar de una manera muy abierta, ¿no?, a los niños que tienen clase. Y está muy bien. A mí Rita me gustó mucho. Y Una familia unida, pues nos cuenta la historia de una familia desestructurada, pero allí es estructurada porque es normal que los padres lo ven, a nosotros ahora también lo vemos normal, pero en su momento pues no era tan normal que padres estuvieran separados, que esos padres rehicieran su familia y que toda la familia fuera, digamos, una familia junta, ¿no? Al fin y al cabo. Y no sé, son desde luego dos series que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado, son dos series más felizueñas, más todo es más bonito, ¿no? Y a mí me gustaron mucho.
Sí, pero es que también nos están llegando muchas comedias de todos esos países nórdicos que el primer impacto es decir, ¿y los suecos tienen gracia? ¿Los noruegos tienen gracia? Pues sí, tienen gracia.
Sí.
De verdad, y hacen muy buenas comedias y muy buenas dramedias porque suelen meterle mucho trasfondo y Rita es una tía muy contestataria además, ¿verdad, Suani?
Sí, Rita. Y sí, tienes razón, además serían las dos muy dramedias.
Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Sí, ahora sí. Espero que os haya gustado. Os emplazo a la semana que viene, en el mismo sitio, a la misma hora, donde podréis escuchar el podcast regular. Sin más, despedirme de Miguel.
Bueno, pues buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, cuando nos escuchéis. Y bueno, pues es un placer grabar con Franz. Esperemos que no sea la última, como siempre digo. Y nada, pues...
¿Pedimos crossover con Frecuencia Global, Miguel? ¿O?
Sí, hombre, claro, sí. Todo lo que sea, lo que sea colaborar, bienvenido sea.
Genial.
Destacado.
Pues nada, me ha gustado mucho hablar de estas cositas, la verdad. No es un tema que tratemos muy a fondo, pero viene bien hacerlo de vez en cuando.
A mí, como siempre, el tiempo, que al final las explicaciones y encima de estas series tan desarrolladas, al final se nos atropellan un poco. Pero bueno, muy contento, me ha gustado mucho, porque hemos lanzado un buen puñado de series. Suani.
Pues yo nada, yo pensaba que esto iba a ser más frío, pero yo he entrado en calor con tantas series, sobre todo con las que me faltan por ver, me han entrado los calores. Así que, y bueno, Franz, un placer grabar contigo. Esperemos que vengas más veces.
Igualmente, amigas. Muchas gracias.
Bueno, para terminar el programa, os dejo. Yo ya la he hecho mucho la pelota, Fran, no sé lo que voy a seguir haciendo, ¿no?
Me veis, pero estoy coloradísima, ¿eh? Ya está bien.
Te hago la pelota, pero merecida, eso. Es un ser de luz, de verdad. O sea, es una persona que desprende buen rollo y deja comentarios en todos los podcasts, apoya todos los podcasts. Más gente como Fran, por favor, más gente como Fran. Para terminar el programa, os dejo con Fran, que terminará este programa pinchando la canción que ella misma ha elegido.
Pues sí, la canción, muchas gracias. Y la canción que he elegido es, hay una serie que estuvo en su momento en Movistar, creo que sigue en Movistar, que es Small Axe, que fue un proyecto de Steve McQueen, del oscarizado Steve McQueen, y es una antología de 5 entregas inspiradas en hechos reales sufridos por la comunidad negra del 62 al 89. Estos 5 episodios son El Mangrove, Love's Rock, Rojo, Blanco y Azul, Alex Weddell y Educación. Y yo he elegido la canción del segundo episodio, que es Love's Rock, que además es una maravilla. Os va a encantar, no voy a decir el nombre porque así lo vais a descubrir, y invito a que escuchéis la banda sonora de esta serie de Smorax en bucle, porque es una verdadera maravilla. De hecho, hicimos un programa especial de Smorax junto con Judas and the Black Messiah, que fue cuando el Kaluuya ganó el Oscar, y es un programa estupendo. Y la canción de este segundo episodio os va a encantar, seguro.
Pues seguro que nos encanta, y ya nos despedimos hasta el jueves que viene.
Trap.